COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes del apresamiento de un barco pesquero, el Bestarruza, de 12 metros de eslora, con puerto base en Ferrol y que atracó esta noche en el puerto de Vigo, supuestamente con unos 2.000 kilos de cocaína en su interior, tras ser apresado horas antes frente a las costas viguesas. Tanto la embarcación como la droga está siendo vigilada por la Policía Nacional en una investigación que dirige la Audiencia Nacional. Además, sus cuatro tripulantes han sido detenidos, no trascendiendo por el momento su identidad ni su lugar de residencia. Soy Javier García, información local en COPE Ferrol. Vamos con el tiempo. En cuanto a la previsión del tiempo, durante la tarde tendremos cielos con nubes y claros, con temperaturas sin cambio y vientos flojos de dirección variable en estas primeras horas, que tomarán dirección norte al final de la tarde. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 18 grados.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A finales de este mes se cumplirán los primeros 100 días de gobierno de las nuevas corporaciones municipales, entre ellas también la de Ferrol, con el popular José Manuel Rey Varela como alcalde. A lo largo de estas semanas, desde la toma de posesión del 17 de junio, se han cumplido varios de los compromisos que Rey Varela había anunciado antes de conseguir la mayoría absoluta, entre ellos la aprobación del presupuesto para este año, la apertura del ayuntamiento a los ciudadanos o llevar a cabo los primeros trámites para eliminar los radares recaudatorios de la inmediación de la Plaza de Armas. Según el regidor, antes de cumplir estos 100 días, el gobierno intentará agilizar la tramitación de las licencias urbanísticas que lastran, según él, la llegada o permanencia de ciudadanos en Ferrol. José Manuel Rey Varela.
Queda un tema muy importante de esos 100 primeros días, que es todo lo que tiene que ver con el urbanismo, con dar facilidades para la obtención de licencias. Estamos viviendo un momento clave en nuestra ciudad. Tenemos que elegir entre que nuestra ciudad crezca o que nuestra ciudad, siga una tónica descendente en el número de habitantes, descendente en el número de los empleos, y para eso el ayuntamiento tiene que ser un aliado de todos los que quieren transformar una ciudad. Tiene que ser un aliado de todos los que quieren invertir en nuestra ciudad. Y por eso uno de los temas clave que nos quedan es facilitar los trámites para la obtención de licencias municipales.
Otro de los escollos que el nuevo gobierno se encontró en la ciudad, según Rey Varela, fueron los retrasos en las obras. La nueva regulación del tráfico puesta en marcha por los trabajos de la calle de la Iglesia la pasada semana se mantendrán, dijo, durante este último trimestre del año.
Los plazos tienen que ir mucho más rápidos. Todo el gobierno está trabajando con toda intensidad para que esas restricciones que en este momento estamos viviendo finalicen antes de la Navidad de este año, ¿no? Sé que falta, pero ya digo, mucho menos de si no hubiéramos tomado todas las medidas que estamos tomando para reducir el impacto de esas obras que, ya digo, cuando yo llegué a la alcaldía llevaban un retraso muy considerable.
Manifestaciones de Rey Varela, mediodía, COPE Ferrol. Por otra parte, el sindicato unificado de la policía ha reclamado que se dote a todos los agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ferrol Narón, adscritos al Grupo Operativo de Respuesta y al Grupo de Atención al Ciudadano, con cascos de protección individual para intervenir puntualmente en incidentes de orden público no previstos y que se produzcan de forma sobrevenida. Una petición que incide en que se hace ahora más necesaria tras la llegada del Racing de Ferrol a la segunda división y a la importante afluencia de espectadores que cada jornada de liga acuden al campo de Amalata. Desde el Sindicato Unificado de Policía también han detallado que esta organización sindical lleva desde hace 10 años reclamando la puesta en funcionamiento de una unidad de prevención y reacción de la comisaría de Ferrol Narón, popularmente también conocidos como los antidisturbios, la cual podría dar cobertura a eventos de este tipo. El secretario federal territorial del Sindicato Unificado de Policía, Roberto González, asegura que la comisaría está discriminada.
Bueno, hay varios motivos. El principal es que las reivindicaciones para la comisaría local de Ferrol Narón han siempre estado en un segundo plano. No hemos tenido nadie en la comisaría provincial, ni tampoco en la jefatura superior, ni tampoco a nivel Dirección General de la Policía, que las hayan respaldado. Pensamos que se debe dotar a la comisaría de Ferrol de un grupo compuesto por 30 funcionarios de la unidad de prevención y reacción, y esto no puede demorarse más. Urge la reforma del catálogo puesto de trabajo de Policía Nacional obsoleto, y para ello en esa reforma esperamos que las reivindicaciones de Ferrol tengan cabida y no tengan que pasar los filtros que constantemente se vienen haciendo, y al final queda un poco de la comisaría de Ferrol queda discriminada y queda en un segundo, en un tercer plano.
Además, el secretario federal territorial de este sindicato detalla que esta unidad de prevención y reacción es necesaria también por el incremento, sobre todo, de la delincuencia en la zona. Roberto González.
La situación de la delincuencia, como sabemos, en términos generales, y Ferrol no es ajeno a ello, sobre todo en delitos como puede ser el tráfico de drogas, pues ha aumentado de forma significativa, y lo relativo a delitos de lesiones, malos tratos, y también en los delitos perpetrados a través de Internet, pues hay un constante incremento. Y eso requiere pues que la comisaría esté, primero, el catálogo cubierto al 100%, que a día de hoy no está, urge primero completar el 100% del catálogo puesto de trabajo, y por otra parte actualizarlo a las necesidades de la delincuencia y sociales que vive la comisaría local de Ferrol.
COPE Ferrol.
Estar informado.
La concejala de Política Social del Ayuntamiento de Ferrol, la popular Rosa Martínez de Ceiro, ha mostrado el apoyo de este gobierno y de la corporación al Día Mundial del Alzheimer, que se va a celebrar cada 21 de septiembre, detallando que para ello, desde la administración local, prestarán ayuda a la entidad Afal Ferrolterra, un referente, dijo, en nuestra ciudad de trabajo contra esta enfermedad. En una comparecencia en la mañana de hoy, en el Ayuntamiento, en compañía del presidente y vicepresidente de esta entidad, Carlos López y José Otero, respectivamente, Rosa Martínez de Ceiro ha detallado que van a apoyar sus actividades.
O apoyar con nuestra presencia todas las actividades que van a hacer a lo largo de este mes para divulgar, informar y sensibilizar a la ciudadanía de Ferrol y de Comarca.
Y es que durante los próximos días van a ser muchas las actividades que van a realizar desde Afal Ferrolterra, entre ellas, por ejemplo, un ciclo de conferencias, todas ellas en las instalaciones del antiguo hospicio. Carlos López, presidente de Afal Ferrolterra.
Haremos un ciclo de conferencias de Alzheimer y otras demencias el 27 de septiembre y el 4 de octubre. El 20 de septiembre nos dará una conferencia Rita Touza, que es una psicóloga clínica, sobre la dimensión, alcance e impacto de la enfermedad del Alzheimer y otras demencias, el reto diario de cuidar, en el antiguo hospicio en Boaje, a las 4:30, entrada gratuita, previa inscripción. El 27 de septiembre, las doctoras Mercedes Macías y Esther Suárez, neurólogas, nos dan también en el antiguo hospicio a las 4:30, y con entrada gratuita, previa inscripción, dos conferencias, la primera de actualización en el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer y otras demencias, y la segunda de nuevas terapias en la enfermedad de Alzheimer. Por último, el 4 de octubre, el abogado Pablo Taboada nos dará también en el antiguo hospicio de Emboaja a las 4:30 una conferencia sobre la reforma de la legislación civil para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Por su parte, el vicepresidente de Afal Ferrolterra, José Otero, reclamó que la industria farmacéutica invierta más dinero y más recursos en medicamentos que ya empiezan a aparecer y que son un poco una luz y una esperanza para el futuro. José Otero.
Pero la clave está en evolucionar la ciencia, las farmacológicas que inviertan más dinero y más recursos, y estos medicamentos que ya empiezan a aparecer y que son un poco una luz, una esperanza para toda la gente que tiene este problema, que quizás ya les llegue tarde, porque no van a solucionar pues casos de Alzheimer que estén ahora mismo ya diagnosticados, pues sí, pues para generaciones futuras, ¿no?
Y los operarios de las empresas auxiliares que continúan trabajando en la central térmica que la empresa Endesa tiene en Aspontes tienen previsto retomar las movilizaciones para reclamar garantía de empleo y no tener que pasar por el desempleo ante los planes de formación y posibles incorporaciones a nuevas empresas. Es que desde el sindicato CIGA, uno de sus responsables, Alberto Amado, aseguró que quedarán emplazados para cerrar estas movilizaciones en los próximos días en una nueva asamblea. Alberto Amado.
Quedamos emplazados a otras asambleas para la próxima semana, previsiblemente día 20, para poder analizar un posible calendario de movilización dependiendo o que vaya surgiendo esta semana y la situación en la que nos atopemos.
Inciden que una transición es justa si no es con despidos y que es deber de las administraciones, además de Endesa, de buscar alternativas para arropar la situación de las personas trabajadoras de la industria auxiliar. Y pesar en Valdoviño por el fallecimiento en las últimas horas, a los 55 años de edad, de Juan Luis Dopico, que fue durante varios años secretario comarcal del sindicato CIGA, hasta que una enfermedad lo obligó a dejar este cargo. Trabajador de la antigua Bazán, Dopico se ganó la admiración y respeto tanto de sus antiguos compañeros del astillero como del sindicato, además de entre sus vecinos de la parroquia del Lago. Su capilla ardiente está situada en el tanatorio Valdoviño, de donde partirán sus cenizas a las 5:30 de esta tarde hacia el cementerio del Lago, en cuya iglesia se celebrará a continuación también un funeral por su eterno descanso. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa, ahora con Pilar García Muñiz.